Los protagonistas en Hora 20 de Caracol Radio.
Bienvenidos, aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co y a quienes nos siguen también a través de @Hora20. Y al finalizar, en Hora 20, como todas las noches, un minuto con Descúbralo Usted, a través de Twitter, de Facebook Live, de nuestro canal de YouTube y de caracol.com.co. Queremos cerrar esta semana con una serie de temas de debate relacionados con la libertad del ser humano y las salidas jurídicas para quienes están presos o deben rendir cuentas ante los jueces. Pero como todos los viernes, al finalizar, haremos algunas preguntas de sí y no sobre muchísimos temas. Saludo a quienes están con nosotros, Paloma Valencia. Senadora, muy buenas noches.
Buenas noches, Diana, muy complacida de estar aquí. Un saludo para usted, para todos los panelistas y para todos los oyentes.
Paloma, y felicitaciones y gracias por regalarnos tiempo. Recién casada, esperando bebé, la verdad, demasiadas buenas noticias.
Así es, feliz.
Las compartimos con usted.
Muchas gracias.
Rodrigo Primi, ex magistrado, gracias por estar con nosotros, columnista, pues aquí el duro del tema de justicia.
Buenas noches, Diana, buenas noches a los colegas de la mesa, felicitaciones, Paloma, y buenas noches. Gracias. A los oyentes.
Jairo Libreros, académico, columnista, también experto en todos estos temas de seguridad y justicia. Buenas noches.
Diana, buenas noches, saludo a mis compañeros, de nuevo unas felicitaciones a la senadora.
Gracias.
Y un saludo especial a todos los oyentes.
Y nuestro ex viceministro y consultor político, Juan Fernando Londoño, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diana, un saludo muy especial a nuestros compañeros de panel, a nuestros oyentes esta noche, y por supuesto me uno a la felicitación a la senadora, deseándole mucha felicidad, prosperidad y bienaventuranza.
No le gusta que uno cuente esas cosas, pero ahí me la cogí de sorpresa.
Le tocó.
No, pero si ya le conté a todo el mundo.
Eso está bien, por Twitter y todo.
El que no sabía, acá quedó enterado.
Acá quedó enterado, exactamente. Vamos a empezar primero por analizar ese trino conmovedor del padre Francisco de Roo, conmovedor y generoso como es él, un líder espiritual sin duda que ha puesto su empeño en ayudar a que en Colombia la paz sea una realidad. Ahora lo trata de hacer con el ELN para que entre al diálogo y se ofrece en canje ante esa guerrilla para que liberen a un secuestrado, al excongresista Odín Sánchez, que también se canjeó el pasado abril a cambio de la liberación de su hermano Patrocinio. Hoy su familia no tiene cómo pagar, está haciendo rifas para recolectar dinero y acaba de recibir una prueba de supervivencia en la que pide que se retomen los diálogos. Nosotros ayer en primicia, Francisco Argüello publicó precisamente aquí las cartas, esas cartas escritas desde la selva. Así que empiezo a preguntarle a ustedes qué opinión de la oferta de canje del padre de Roo tienen, ese tipo de mensajes, qué es lo mínimo que debería generar en el ELN. ¿Y están de acuerdo ustedes con que, de alguna manera, pues una propuesta de canjear a un secuestrado por otro no termine pues validando una situación tan compleja? Rodrigo Pri.
Pues yo siempre he sentido una enorme admiración por Pacho de Roo, a quien considero uno de los activos morales más grandes de este país, y aquí lo ha demostrado nuevamente. Yo interpreto esta esta propuesta de Pacho de Roo como en varios niveles. De primero, un nivel el más propiamente humanitario. Esta familia Sánchez ha vivido una tragedia terrible porque el exgobernador estuvo secuestrado más de 3 años y el ex parlamentario lleva más de 4 meses, y entonces es una oferta de un alivio humanitario. Pero yo creo que la oferta va más allá de eso, porque frente a este tipo de oferta de alivio humanitario se podría uno hacer la pregunta de si esa no es una forma en donde uno termina en cierta forma legitimando algo ilegitimable, que es el secuestro. Y yo creo que la oferta de Pacho de Roo es un poco también para volver a poner al ELN a reflexionar sobre la necesidad que tiene de parar inmediatamente esa práctica atroz e inaceptable. Si hay alguien que pueda interpelar al ELN es la Iglesia Católica y personas de una moralidad intachable como el padre de Ru. Entonces yo esperaría es que oyendo esta oferta el ELN entienda la atrocidad de mantener secuestradas aún hoy en Colombia personas y proceda a liberarlas todas y proceda a entrar en serio en la negociación. Creo que eso es lo que deberíamos exigir.
Eso sea lo que le produzca en reflexión al ELN luego de lo que el padre ha dicho.
Exacto, como diciendo, mire, lo que ustedes están haciendo es tan atroz que yo me ofrezco a sufrir ese cautiverio, pero entiendan que es un cautiverio que ningún colombiano debería estar sufriendo.
Paloma Valencia.
Yo coincido con Rodrigo, y hay un mensaje muy poderoso para el ELN, pero sobre todo creo yo para el resto de los colombianos, que nos hemos vuelto profundamente indiferentes a los destinos de los otros compatriotas. Y creo que las imágenes de las rifas, de las motos y de todo eso de Edín Sánchez son una cosa que uno no puede creer. Hace pocos días estuvo la hermana en el Congreso de la República y uno pensaba, ¿cómo en un país puede pasar esto? Y sin embargo no pasar nada. Como que nos hemos endurecido los colombianos a unos niveles que son francamente alarmantes, y yo creo que en el trino...
Como si todo fuera el realismo mágico.
No, como si todo no fuera tan importante, como si... Me acuerdo mucho, me hizo pensar mucho en lo que yo viví en mi adolescencia, donde casi había un secuestrado semanal por las FARC, y la gente iba a una misa, y uno saludaba a todo el mundo, le daba la mano, y la gente lloraba, y era uno más. Y simplemente nos hemos vuelto como muy... tolerantes con lo que significa el crimen. Y una reflexión sobre la política pública, yo sí creo que es sumamente grave el mensaje que deja lo de las FARC, porque fueron miles de secuestrados por las FARC que hoy van a quedar impunes, y la oferta de negociación del ELN significa que todos estos secuestros también van a quedar impunes. Y a mí eso me preocupa como país, porque precisamente creo que es como ese camino que hemos llevado de la indiferencia, donde como ya nada importa.
Haciendo un paralelo entre la forma como se está negociando con las FARC en términos de cómo...
Supongamos que tenga el mismo resultado el ELN.
Suponiendo y asumiendo que, digamos, para usted el tema de la justicia transicional no es justicia sino impunidad, digamos.
Si usted no va a pagar ni un solo día de cárcel por ese tipo de crímenes.
Y teme que ese sea un mensaje para el ELN en el sentido de ir manejando.
Malo, porque imagínese, ya saber que todos los crímenes que usted comete antes de esta negociación no va a tener que pagar cárcel por ellos. Yo sí creo que ahí hay un tema muy de fondo en torno a... Así es que realmente esa indiferencia y esa costumbre con la violencia nos permite dejar todo así. Y era una pregunta que me hacía, si es que realmente como ya no nos importa tanto, pues ya tampoco es tan grave que no se pague cárcel por esos crímenes, y cuál va a ser el futuro de un país donde esos crímenes realmente pues no son tan importantes.
Juan Fernando.
Bueno, yo realmente creo que el mensaje del padre es un mensaje político, porque la naturaleza del secuestro, duele decirlo, es una naturaleza económica. Entonces, digamos, no es un tema que sea aceptable un canje, como sí lo hizo el ELN en una prueba de su falta de humanidad, de canjear al anterior secuestrado de la familia por Odín. Entonces, digámoslo crudamente, en este caso el ELN tiene a Odín Sánchez secuestrado en espera de unos recursos de pago del secuestro. Entonces, si fuera un secuestro de otra naturaleza, política o algo, pues podría tener sentido la oferta. Entonces, el padre de Ru sabe que esto es así, y yo creo que es un llamado de atención al país muy de fondo a que el ELN, digamos, reflexione sobre la necesidad de que se suba al tren de la paz. Todavía están a tiempo. A mí lo que me preocupa es más bien lo contrario, lo que plantea la senadora, y es que el ELN se va a quedar por fuera de toda esta negociación, se va a quedar por fuera de todos estos beneficios, y va a ir cayendo en la criminalización cada vez más común. Y esa es una mala perspectiva para el país, es una mala perspectiva que ese grupo no pueda entrar al proceso de paz, acogerse a estos beneficios, y lo tengamos simplemente como haciendo parte de la criminalidad común. Entonces yo creo que el llamado de atención del padre de Ru es un llamado político, y es un llamado sobre todo al ELN para que abandone esa práctica y entienda que es, no es un requisito del gobierno, es un requisito de la sociedad colombiana, que ellos manifiesten su voluntad real de paz y de negociación, abandonando de una vez y para siempre la práctica del secuestro y dejando regresar a sus hogares a las personas que tienen secuestradas.
Diana, yo creo que es un acto audaz, inteligente y humanitario. Yo creo que lo que busca el padre de Rux, por un lado, es lanzarle un salvavidas a Odín Sánchez desde el punto de vista de fortalecer la discusión sobre la situación crítica que vive él como víctima y la familia en los últimos años, pero también es una bocanada de oxígeno, de aire fresco para el ELN. Yo creo que el padre de Rux identifica que en estos momentos, como le decía Juan Fernando, estamos hablando de un secuestro extorsivo, un tema que tiene fines eminentemente económicos, pero con el ofrecimiento del padre de Rux quiere convertir un secuestro extorsivo en un secuestro político para darle quizás un matiz mucho más interesante a la discusión. Y en última instancia, sería muy interesante que el ELN, no digamos que acepte esta situación, pero sí entienda que no puede mantener una situación crítica por motivos extorsivos cuando un país reclama no solamente acciones generosas de paz, sino un comportamiento diferente.
Yo quisiera preguntarle si detrás de este mensaje de supervivencia de Odín Sánchez bajo presión, en el fondo lo que hay no es una búsqueda para que el gobierno declare un cese bilateral con ellos. Digamos, ¿bajo qué condiciones se podría entonces pensar en una negociación con el ELN? Porque es que aquí no hay un gesto de carácter humanitario, ¿o sí?
No, yo creo que sin que el ELN cese el secuestro y libere a los secuestrados, para el país sería inaceptable una negociación. Yo creo que es algo que el ELN tiene que entender, y que el argumento que dio Gavino en alguna entrevista de decir es que ya tenemos una agenda y entonces podría ser el primer punto de la negociación, y es que el Estado colombiano también ha cometido atropellos y tiene unas cárceles donde tiene privadas de la libertad personas en condiciones terribles, lo cual también es cierto. Todos son argumentos que no se tienen. Primero, el argumento de que ese sería el primer punto de la negociación. Yo creo que, como dijo Juan Fernando, esa es una exigencia de la sociedad colombiana más que el gobierno. El gobierno lo que hace es reflejar una exigencia social muy fuerte. Ha habido varias cartas de líderes de izquierda pidiéndole al ELN que cese el secuestro y libere a los secuestrados para entrar en una negociación en firme. O sea, que ya es una práctica inaceptable. Y el argumento de que el Estado eventualmente ha cometido atrocidades, ese argumento no legitima nunca el secuestro. Digamos, esas obligaciones humanitarias son obligaciones unilaterales. El hecho de que el entre comillas enemigo cometa atrocidades no legitima que la otra parte las cometa. Entonces, creo que no hay ningún argumento para que el ELN, salvo digamos una rigidez ideológica, para que el ELN no entienda esa exigencia de toda la sociedad colombiana. Veo muy difícil que se inicie un diálogo abierto entre el gobierno y el ELN sin un gesto audaz del ELN de liberar a todos los secuestrados, y creo que Jairo puede tener razón. Esta es la oportunidad que tiene, como recoger la oferta de Pacho de Rú para transformar este secuestro extorsivo en otra cosa y abrir un ambiente más favorable a una negociación.
Ahora, hay otro punto interesante que hay que tener en cuenta. Yo creo que el ELN es consciente de la situación política que se vive en el país. Hay que tener en cuenta que para algunos sectores del ELN está claro que en estos momentos las fuerzas militares no van a adelantar operaciones fuertes, no solamente en contra de ellos, sino acciones que tengan envergadura de operaciones aéreas, de bombardeo o
con las FARC. El tema de las rutas ya
establecidas. Entonces yo creo que ellos, además de ser conscientes, están aprovechando, porque saben que vienen fácilmente, no sé, unos 180 días a partir de la firma del proceso de paz, o a partir de la aprobación del plebiscito por la paz, si se llega a dar, donde ellos muy seguramente piensan fortalecer su posición a la vieja usanza de los grupos guerrilleros del siglo pasado, que entre más incrementaban la violencia pensaban que iban a ganar mayores espacios políticos en las mesas de negociación, y creo que es una mirada errada. Y esta situación, el mensaje del padre de Rux, si no lo entienden, no solamente puede condenar a nuevas generaciones en Colombia a mantener la guerra, sino se someten a una situación crítica, porque las fuerzas militares muy seguramente, cumplida la situación acordada en la mesa de negociaciones de La Habana, tiene que adoptar una posición contraria a lo que hemos vivido en los últimos meses por cuenta de la negociación.
Es que yo creo que, digamos, el tema de fondo aquí es realmente el tema de qué vamos a hacer con el ELN y qué va a pasar.
Porque ese punto yo quisiera que se enfocara el debate por una razón que usted toca y que me parece muy importante. Ya estamos en la recta final con el tema de La Habana y preguntaba, ¿hay tiempo todavía acaso para pensar en involucrar al ELN en una recta final en la que toda la atención se pensaría tiene que estar allí en la verificación, en el cumplimiento, en los protocolos, en todo esto? ¿No sería ya el momento para decirles al ELN, señor, aquí hay unos mínimos y aquí hay unos tiempos y aquí hay unas líneas rojas, y tomar la decisión de que no solamente el diálogo es la vía frente al ELN?
Claro, es que esa va a ser la disyuntiva. Yo me temo mucho que esa disyuntiva va a llegar al 2018 y vamos a tener el factor ELN en la campaña de 2018. Y muchos que creíamos que el ciclo, digamos, de elecciones y alternativas de paz se iba a cerrar, pues si tenemos a un ELN activo no se va a cerrar, porque allí vamos a tener candidatos que digan no. Frente al ELN yo ofrezco continuar los diálogos o tener una salida negociada, y otros candidatos que van a decir, bueno, no, mire, ya se cerró la opción de diálogo y la única opción es la fuerza pública y el ejercicio de la autoridad frente al ELN. Entonces, para mí es una situación que realmente muy complicada, pero que está siendo causada por el ELN y por su incapacidad de entender el momento político. Ellos deberían entender que tienen que subirse a este bus. O sea, al ELN no se le va a diseñar un sistema de justicia distinto al que se ha acordado en La Habana. Al ELN no se le va a diseñar un estatuto de oposición distinto al que va a salir de la implementación de los acuerdos. Al ELN no se le van a generar unos mecanismos distintos a los que ya hay acordados acá. Entonces,
yo vuelvo e insisto. Una guerrilla que durante el proceso que estamos teniendo con las FARC, en la última semana nada más, ha secuestrado 4 arroceros en Arauca, vive de la extorsión permanentemente, tiene bajo un régimen de terror el Catatumbo junto con las bandas criminales, manda una prueba de supervivencia de Odín Sánchez, obviamente manipulada y con sometiendo a la familia pues a estas rifas que usted decía ahorita. ¿Debería, vista desde lo que se ha vivido con las FARC, ser considerada para un proceso de diálogo, o debería ser esa guerrilla ser considerada como un objeto de confrontación militar?
Diana, mire, yo lo que veo es que esto es idéntico a lo que pasó en los años 80, cuando entonces decían, si las FARC no se montan, el proceso de paz queda por fuera, esta es la última oportunidad en que entren, ahora sí, se acaba la violencia política. Los mismos que estaban negociando entonces, que son los que están negociando ahora, salían y nos prometían la paz, pintamos las palomas en la Plaza de Bolívar, todo maravilloso, y después crecieron las FARC. Estamos viendo que exactamente la receta va a ser la misma. Aquí vamos a seguir con el ELN o con cualquier otro nombre, con las mismas violencias. Y a mí lo que me parece grave de lo que está pasando y de lo que vive Colombia es que cuando uno oye a los ministros hablando del posconflicto, incluso aquí al doctor Londoño, entonces plantean que es
viceministro, él siempre insiste.
Ex viceministro.
No, pero lo que acaba de decir ahorita en este programa, porque mire que es muy interesante. Evidentemente, lo de la fuerza pública no es una disyuntiva. El crecimiento de la fuerza pública en los próximos años tiene que ser una realidad. De lo contrario, todo va a fracasar, incluso la negociación que hicieron con las FARC. Si Colombia no hace un esfuerzo por tener un control territorial, que es lo que ha permitido que haya violencia en todos estos años, pues vamos a seguir en lo mismo. Y a mí sí me preocupa mucho que el discurso del gobierno sea, ahora llegó la paz, vamos a acabar con la policía, vamos a acabar con el ejército, lo vamos a mandar. Yo he aprobado varios tratados donde vamos a mandar tropas a la OTAN, tropas a no sé dónde, como si nos estuvieran sobrando.
Pero
doctor,
digamos, es una preocupación realmente válida, pero lo que yo he escuchado, digamos, es al revés. Es frente a las experiencias, por ejemplo, como en Guatemala y en otras partes centroamericanas, claro, donde se privilegió o incluso se abandonó el fortalecimiento de las fuerzas militares hacia una nueva forma de entender su papel, pues el resultado es lo que se está viviendo a nivel de homicidios crecientes en todas esas zonas del mundo. En Colombia se esperaría que precisamente por ese ejemplo tengamos una situación contraria. Yo insisto en la pregunta del ELN porque me preocupa no encontrar, digamos, normalmente salidas distintas a la posibilidad del diálogo, como si no fuera legítimo igual frente al comportamiento del ELN pensar en la confrontación directa y definitiva de nuestras fuerzas militares frente a ellos.
Diana, yo le quisiera, perdóname Jairo, le interrumpo un segundo. Es que yo quisiera recordarles una cosa: cuando se lanzó el diálogo del ELN, el ELN había ocasionado más de 370 acciones terroristas, sí, en el año 2015. Había iniciado, para cuando se lanza, llevaba 254 acciones terroristas y se anuncia el diálogo desde Venezuela. Y mire, Diana, lo grave que pasó, que el país no lo quiso ver. Dos días después, los USUBA hacen un paro armado en cuatro departamentos y dicen que con ellos también hay que negociar. Entonces, ¿a mí qué es lo que me preocupa de todo esto? Que lo que estamos llevando es a que con quién se negocia y con quién no, con quién se tiene derecho a negociar, quién tiene derecho a ser criminal y quién no. Que ahí hay una cuestión muy de fondo.
Por eso pregunto, si ya hubo unos tiempos para montarse en ese bus de la paz, ¿qué debe hacer el gobierno frente
pero
a eso?
Las FARC lo dejó,
Diana,
pasar y
es
se
que fíjese, la palabra exacta es tiempo. Si uno mira las diferentes teorías que hay en relación con la guerra, la variable fundamental, pasando por Clausewitz, Clark, el propio Lubat, que hoy en día dicen que es uno de los estrategas por lo menos más importantes que hay en el mundo, el tiempo es el que determina la capacidad que tiene el Estado para emprender una iniciativa de guerra. Y yo creo que vencida inmediatamente el tema de la hoja de ruta, de la incorporación de las FARC a la vida política, el tiempo para el ELN se agota por completo, y hay que tener en cuenta dos variables que creo que también determinan por tiempo la habilidad que va a tener el gobierno para desatar, digámoslo entre comillas, el uso legítimo de la violencia o la fuerza, como se dice en términos generales. Empezamos dentro de pocos meses el debate presidencial, los candidatos van a tener que tomar posiciones claras y precisas con un tema que también se ha dado en otras experiencias internacionales. El descontento popular con la firma de los acuerdos de paz también hace parte de los elementos que coinciden en las épocas de posconflicto. Si uno mira lo que pasó en Guatemala o en El Salvador, sin entrar en el tema que anota la senadora Paloma, el descontento popular con los acuerdos de paz porque no entregan soluciones inmediatas del día a día de los ciudadanos, porque hay muchos sectores críticos frente a ese tema, puede obligar al próximo gobierno a una intervención fuerte en materia de seguridad.
No, pero Juan, quería complementar eso. Es que yo lo que percibo es que una vez, digamos, se cierra la negociación con las FARC, si no hay un proceso sólido con el ELN, lo que se acaba es el margen de maniobra, porque la tolerancia de la sociedad va a decir, bueno, ya fuimos generosos con estos, sí, y estos otros no quieren mostrar el más mínimo compromiso, que arranca por cesar las acciones de secuestro y devolver. Entonces, apliquémosles a ellos todo el peso de la ley y todo el peso de la autoridad, y entonces vamos a tener una situación donde los, por eso insisto, en la campaña de 2018, entonces uno de los ítems va a ser cómo va a resolver usted el problema del ELN, y no vamos a cerrar este ciclo de la interferencia de estos grupos ilegales en las elecciones. Entonces, sí, eso es lo que a mí me preocupa, y yo creo que la dirigencia del ELN es la que no ha captado, digamos, que a ellos los tiempos que tú mencionas, Jairo, sí, se les agotan, porque es que es el
ahora,
país el que está cerrando
que
el margen.
Cualquier escenario anterior al que se ha vivido con las FARC en los últimos cuatro años, la no comprensión del ELN tendría alguna explicación, pero al ver lo que ha ocurrido con las FARC, no debería ya tener el ELN unas claridades sobre qué es lo que la sociedad colombiana, no el gobierno, no los que negocian, la sociedad colombiana está dispuesta a tolerar y a esperar.
Sí, yo creo que, como decían los colegas de la mesa, el tiempo para una posible negociación en serio con el ELN se está agotando políticamente. Digamos, si hay la firma del acuerdo con las FARC, hay un plebiscito, empieza a intentarse implementar y el ELN no se ha montado en un proceso ya más abierto, más serio, mucha gente va a decir, digamos, ya no hay espacio para negociar con el ELN. Y eso genera, infortunadamente, para quienes somos amigos de la solución negociada política con el ELN, tiene un cierto pesimismo. ¿Por qué? Porque si uno mira la agenda de negociación con el ELN, es una agenda muy amplia. Son 6 puntos, de los cuales 3, digamos, corresponden mucho a lo que ya se negoció con las FARC, y los 3 otros son muy, muy abiertos, que son los puntos de participación de la sociedad en la construcción de la paz, democracia para la paz y transformación para la paz, que son puntos mucho más abiertos y mucho más indeterminados de los que estaban en la agenda de negociación con las FARC. Entonces uno puede tener como 2 lecturas, una lectura pesimista. Es decir, si con las FARC una agenda más acotada nos tomó 4 años, llegar a un acuerdo final con el ELN, eso va a ser infinito. La otra posible lectura un poquito más optimista es que si uno mira de esa agenda de 6 puntos, 3 puntos corresponden mucho a cosas que ya se acordaron con las FARC y que va a ser muy difícil modificar. El acuerdo de justicia, no puede haber un sistema de justicia tradicional distinto, porque si se pone un sistema distinto sería incumplirle a las FARC, porque las FARC planteó que fuera el sistema integral. Entonces tienen que, ajustarse a ese esquema. Lo mismo el tema de la puesta en marcha de la implementación de la paz, digamos, del acuerdo. No puede ser muy distinto a un esquema como el que se ha acordado con las FARC y el fin del conflicto. Entonces quedan 3 muy abiertos, pero yo le oí a una profesora del Instituto de Paz de Estados Unidos una idea interesante, que decía que esos 3 tan abiertos son más casi de negociación de paz, sino de posconflicto. O sea que los otros 3 son casi es de construcción de paz.
Con lo cual, Rodrigo, usted está planteando es, señores ELN, entren ya a lo que ya está acordado, aprovechen lo que ya está acordado con las FARC y arranquen en la etapa de posconflicto lo que falta.
Esos tres serían como, porque si uno los miran, son tan abiertos: participación de la sociedad en la paz, en la construcción de paz, bueno, hagámoslo en el posconflicto. Transformaciones productivas y sociales para la paz, medidas de posconflicto o de posacuerdo. Entonces,
un poco lo que se pregunta, Rodrigo, es
para dar una nota de optimismo.
Para dar una nota de optimismo, donde
a la sociedad.
Creería que la gente y las preguntas que nos llegan a nosotros es un poco eso, ¿es realista pensar que ya se montó el ELN en un tema de negociación? ¿Lo realista y correcto no es determinar aquí se cerró esta oportunidad y el Estado tiene que cumplir su deber constitucional de eliminar a estas personas por lo que están haciendo? O sea, ¿hasta qué punto cree el ELN y los mismos gobernantes que esta sociedad está preparada o incluso se le puede pedir que asuma un proceso de negociciación con una guerrilla de estas después de 4 años de lo que ya llevamos?
Diana, pero es que si el ELN no es consciente de eso, se está condenando a un suicidio en términos políticos, humanos y militares. Le meto otra variable: no solamente la sociedad civil, como bien lo presentaba el profesor Rodrigo, hay que tener en cuenta que el contexto internacional, que fue interesante y empujó a las FARC en cierta medida a buscar esta negociación, hoy en día está en contra totalmente el ELN. Venezuela, más temprano que tarde, va a tener una fórmula y una salida democrática. Cuba ya no se va a prestar como santuario. Su compromiso con Estados Unidos cambió por completo esta situación. El ELN está a puertas de quedarse sin un lugar en donde permanecer, con unos niveles mucho más altos de impunidad como en estos momentos disfruta. En estos momentos yo creo que el ELN, si no es consciente de eso, está condenando a un número muy importante de combatientes a que la fuerza del Estado se los lleve por encima y a que genere una situación crítica nuevamente en el país. Juan ya lo mencionaba, nosotros fácilmente podemos salir de una agenda marcada de manera especial por la lucha contra las FARC o la negociación por las FARC a un ELN que hace terrorismo y que va a marcar la vida política.